Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 7 de marzo y estamos iniciando nuestra programación especial. Felices de tenerlos a ustedes como nuestra audiencia. Hoy le doy la bienvenida a Santiago Sicard y quiero saber cómo está Santiago. Hoy viernes social y el cuerpo lo sabe.
Bueno, primer viernes de marzo, ¿no? Tú sabes que a mí me encantan los fines de semana, así que feliz. Y me encantan los viernes en Sumas porque es nuestra programación especial donde no nos olvidamos de las finanzas, pero las abordamos desde otra perspectiva, hablando de cine, hablando de música y hablando de sueños. Porque es que las finanzas no tienen por qué estar contenidas solo a las matemáticas, solo al Excel, solo a las tablas, solo a los números, ¿no? Son mucho más que eso. Las finanzas las vivimos en el día a día e incluso en el arte, por supuesto que están, y en los placeres que nos damos, claramente están. Para eso es el dinero, precisamente para disfrutarlo. Lo importante es entender cómo administrarlo bien. La riqueza está en administrarlo bien. No es cuánto tienes, sino cómo lo administras. Y por eso me encanta Sumas, porque buscamos que la gente entienda que el dinero es un medio y no es un fin como tal. Como hoy, viernes, pues no es el fin de Sumas, pero es el fin de la semana y por eso les traemos esta programación especial. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, mi querida Ivette?
Bueno, comenzamos con No es pura ficción y tenemos la película El miedo a tener solo $3. Y vamos a hablar de la peniafobia.
Bueno, te hago una aclaración, perdóname que no lo aclaré antes. La película se llama $3, pero pues aprovechamos para señalar que la peniafobia es precisamente ese miedo a tener muy poco dinero. ¿Qué trajiste para el presupuesto de mi sueño, señora?
No. Me puse a pensar, Santiago, que realmente fobia a no tener dinero que tenemos la mayoría de los seres humanos. Santiago, yo para el presupuesto de mis sueños traje un baby shower que no tiene por qué desbalancear tus finanzas.
Bueno, y no sé por qué, pero la verdad es que en estos meses me he enterado de mucha gente teniendo bebés, incluido por supuesto nuestra querida Rosy Abreu, pero mucha gente que está como en el proceso de tenerlo pronto o ya lo tuvo durante enero, febrero y marzo, no sé por qué, pero mucha gente cercana. Así que te cuento que le cae como anillo al dedo a buena parte de las personas que yo conozco. Y en música para tu bolsillo, para despedir el programa, no sé si darles esta pista, pero bueno. Bueno, esto tiene una traducción, pero el dinero podría cambiar tal y como lo conocemos. Así que hablaremos de las CBDC. Si usted no sabe qué es esto, importantísimo que se quede porque puede ser el futuro del dinero. Y además la canción está, como dirían en República Dominicana, yo creo que chula, yo creo que les va a gustar. Este es nuestro contenido de esta noche. Confiamos que nos sigan acompañando durante esta hora que resulta cortica cuando hablamos de temas como tan atractivos, tan, no sé, a mí me gusta el cine, me gustan los sueños y me gusta la música. Así que vamos a disfrutar esta noche en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, esta noche les traigo una película que no me he visto, la verdad, pero que sí estuve viendo muchos cortos y algunos avances de la película. Me la vi como por partecitas, pero no me la pude ver completa, la verdad, no pude hacer la tarea. Pero la voy a ver porque me llamó la atención. Se llama $3.
Bueno, Santiago, yo tampoco la vi, pero estuve leyendo de ella y me pareció bien interesante. Y esta película no es americana, es australiana y sale en el 2005 y está dirigida por Robert Connolly y es protagonizada por David Wenham y Sarah Winter y también Frances O'Connor. Y se basó en una novela homónima del 1998 de Elliot Perlman y ganó un premio del Instituto de Cine Australiano en el 2005 por el mejor guion adaptado. Esta película cuenta con la historia de Eddie, que él es un hombre de principios que lleva una vida aparentemente estable y feliz. Tiene una esposa que es académica, ella es Tanya, y una hija que se llama Abby. Y ellos están pagando la hipoteca de una casa y tienen un trabajo como tasador de tierras de gobierno. Sin embargo, cuando las fuerzas del cambio económico y social amenazan todo esto que ellos tienen, se dan cuenta de lo frágil que es su realidad y su seguridad económica. Después de perder su trabajo, él revisa el saldo de su cuenta bancaria y él se da cuenta de que solo tiene $3 del título a su nombre. Así es que la vida de Eddie también se entrelaza con la de una amiga de su infancia que se llama Amanda, que él se reencuentra con ella invariablemente cada 9 años y medio. Y cada vez que se encuentra con ella, solo tiene $3 en los bolsillos, Santiago.
Esas curiosidades que trae la vida.
Sí.
Pero, ¿por qué crees que en esta película asumas que tiene que ver esto?
Porque creo que el rumbo de la economía, tal y como la conocíamos hasta ahora, está a punto de cambiar.
Bueno, y en la película, una realidad que se refleja notablemente es que cuando las variables de la vida cambian, como le ocurre efectivamente a Eddie, que pierde su trabajo, pues comienzan las personas a pensar en la fragilidad de nuestra seguridad financiera y comenzamos muchas veces a tener miedos, a tener inseguridades. Es decir, nos damos cuenta de lo frágiles que somos y también financieramente, por supuesto. Y muchos, escuchen esto, muchos tienen pánico a quedarse sin dinero. No miedo. O sea, nadie quiere quedarse sin dinero, ¿verdad? Yo creo. Todos entendemos que el dinero es necesario. Pero hay personas que tienen pánico de quedarse sin dinero. Realmente es una fobia. Y tiene un nombre esta, pues no sé si enfermedad, más bien esta situación, se llama peñafobia. No se trata de no querer quedarse sin dinero. Es diferente. Es el pánico, la fobia a quedarse sin dinero. Entonces, hablamos un poquito esta semana, creo, la semana pasada, aquí en Suma, sobre la peñafobia, pero nos escribieron diciéndonos que querían profundizar el tema. Y bueno, vamos entonces a profundizar lo que dices.
Me encanta, Santiago.
Bueno, entonces, como lo comenté, la peñafobia es la fobia, el pánico, el miedo excesivo e irracional. Ojo, no es que usted, vuelvo y repito, la peñafobia no es que usted no quiera quedarse sin dinero. Todos queremos tener dinero en la medida posible y no queremos perderlo. Sino es el miedo excesivo e irracional. Eso es lo que es una fobia, ¿no? Algo irracional. Excesivo e irracional a la pobreza o a quedarse sin recursos económicos. Normalmente las fobias, y esta por supuesto también lo hace, causa ansiedad intensa, comportamientos obsesivos relacionados con el dinero e incluso empieza a impactar negativamente la calidad de vida de las personas. Al igual que cualquier otra fobia, la peniafobia, que es este miedo excesivo e irracional a quedarse sin dinero, pues puede estar vinculada a experiencias traumáticas, inseguridades o influencias incluso culturales. El tratamiento es complejo porque pues no es, digamos que psicológicamente todavía no es como una enfermedad que sea catalogada como tal, pero sí han empezado a identificar conductas muy complejas alrededor de esta peniafobia. E incluso ya se comienzan a aplicar terapias que van desde lo cognitivo-conductual hasta medicamentos para controlar la ansiedad que esta fobia le puede generar a las personas. Es importantísimo buscar ayuda profesional si usted es de esas personas que tiene un miedo excesivo e irracional a quedarse sin dinero. El origen de la peniafobia, es decir, este miedo a la pobreza o a quedarse sin dinero, aún no está completamente identificado y definido, pues ya que, al igual que muchas otras fobias, pues puede corresponder a una combinación de factores psicológicos, ambientales y experienciales. No sé si, pues, Ivette, tú conoces mucho de esto porque eres psicóloga, pero creo que las fobias son difíciles de determinar y hay que hacer un trabajo complejo con los pacientes para identificar el origen de la peniafobia.
Así es.
Normalmente identifican cinco posibles fuentes. La primera, experiencias traumáticas, es decir, consciente o inconscientemente haber vivido situaciones de escasez económica que hayan generado un trauma. No se trata de no haber tenido dinero en el pasado, de haber sufrido, sino que se le haya generado un trauma a usted y esto le ocasiona un miedo intenso a volver a pasar por lo mismo. Por ejemplo, crecer en un entorno no necesariamente de pobreza, cuidado con esto, sino donde el dinero fuera un tema de estrés constante. No importa que fuese por falta de dinero o por mucho dinero, donde el dinero fuese un tema de estrés constante en su familia, entre sus papás, entre sus hermanos y sus papás, entre sus papás y sus abuelos. Ojo, esto puede ser una de las causas de la peniafobia. Segundo, influencias culturales y sociales. Y por supuesto, en sociedades donde el éxito económico es lo más valorado y genera tristemente estatus social o presión para cumplir con ciertas expectativas, pues este miedo extremo e irracional a la pobreza es mucho más común. Tercero, factores psicológicos. Hay personas, y esto ya no solo para esta fobia, sino en general, hay personas con tendencia a la ansiedad o con tendencia a trastornos obsesivo-compulsivos, donde se desarrollan miedos irracionales. Y la peniafobia, pues, puede ser uno de esos miedos irracionales, donde también, dentro de esos factores psicológicos, se destaca, para el caso de la peniafobia, la inseguridad o el temor al fracaso. Si usted está en una sociedad donde el dinero se asocia con el éxito, pues, y usted le teme mucho al fracaso, puede desarrollar esta peniafobia. Cuarto, el aprendizaje observacional. ¿De qué se trata esto? Pues ver a familiares o personas cercanas que sufren mucho por problemas económicos. Esto le puede generar una especie de empatía que le genere a usted un miedo aprendido a la pobreza y a la falta de dinero. Y quinto, pues como en todas las fobias, eventos específicos que pueden llevarlo a usted a esto. Pérdidas repentinas del empleo, situaciones o crisis económicas especialmente imprevistas que le afectan su estabilidad financiera y de esta forma pues hacen que toda su vida tambalee y usted se sienta muy inseguro y desencadene en este miedo de la peniafobia.
Peniafobia.
Bueno, algunos psiquiatras y psicólogos indican que, por supuesto, la peniafobia o la penefobia, porque tiene ambas definiciones en español, es un miedo destructivo y puede llegar a manifestarse de forma grave. Señalan algunos que la enfermedad se manifiesta hasta en el 3%, escuchen bien, de la población mundial. Y ojo, si bien esta fobia no se trata de una enfermedad mental grave, la ayuda de un especialista se hace necesario para poder vivir la vida de una manera un poco más agradable. 3% de la población mundial. Curiosamente, hay psicólogos y psiquiatras que ya se dedican exclusivamente a estudiar este problema, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. Y ya hay clínicas que ofrecen métodos para el tratamiento de esta fobia. Los casos de peniafobia están cada vez más relacionados con la inestabilidad económica y los despidos masivos en las empresas. Pero curiosamente, no son los más pobres los que sufren esta fobia, sino usualmente son las personas de clase media alta y clase alta los que más sufren esta fobia. Es curioso porque uno pensaría que los más expuestos, los que menos dinero tienen, son los que más miedo le tienen a no tener dinero. Y la realidad es toda la contraria. Por supuesto, uno siempre extraña lo que ha tenido, creo, ¿no? O, bueno, no sé.
Así es.
Entonces, complicado, es interesante este tema. Hay algunos conceptos estrechamente relacionados con la peniafobia y que claramente se relacionan con esta fobia. Hay una muy simpática o curiosa más bien, que es la acreditofobia, el miedo a tener deudas. Hay personas que odian tener deudas, no las pueden tener, experimentan terror al estar endeudados con alguien. El miedo a la crisis y el miedo, por supuesto, a no tener cómo cumplir con las obligaciones. Todo esto se relaciona en cierta medida con la peniafobia. Hay algo bien interesante de conceptos opuestos, digamos. Hay una que se llama la crometofobia, que es el miedo al dinero. Pero no es el miedo a contar con dinero, a poder utilizarlo, sino es el miedo al contacto físico con el dinero. Digamos que,
¿Qué es?
señora,
No, me sorprende esa.
es bastante conocido que en este planeta, uno de los medios que más bacterias e infecciones tiene son los billetes. Y hay personas que tienen miedo a contraer una infección a través de los billetes, así que tienen una fobia a tocar los billetes. Y hay otra muy curiosa, esta sí es sorprendente, que se llama la plutofobia. ¿Sabes qué es la plutofobia? No tiene nada que ver con el dibujito animado de Disney, con Pluto,
Eso,
nada que
ya,
ver.
ni idea, Santiago.
Bueno, se van a reír ustedes, la plutofobia es la fobia o el miedo irracional a hacerse rico. Ajá, lo hay. Hay quienes tienen miedo a hacerse rico. Por supuesto, con todas las implicaciones que tiene esto. Sabemos que hay personas que por la cantidad de dinero que tienen, sienten que todos los que se le acercan es simplemente para sacar provecho, que no tienen amigos de verdad, que si se quedaran sin dinero nadie los querría, etcétera. Bueno, eso ha detonado en la plutofobia. Así que ya que estamos hablando de las fobias del dinero y la fobia a no tener dinero, quería hablarle de estas dos que son bien, bien curiosas. Interesante, independientemente de la condición social, hay una serie de razones que causan miedo a perder dinero. Y es normal, ojo, es normal que usted pueda experimentar de vez en cuando alguna de estas razones que le dan miedo a perder dinero. Es decir, no es anormal tener miedo a perder el dinero. Eso es usual. Lo que es preocupante es si ese miedo es excesivo o irracional. Mucho ojo. La primera es, por supuesto, confianza en las dificultades que se pueden tener y cómo esto le puede generar unos sufrimientos futuros. Es decir, una persona cree que sin dinero normalmente experimentará graves dificultades en la vida. Pero lo más interesante es que la peniafobia no se desarrolla usualmente porque la persona sea consciente de que sin dinero, pues, va a tener que pasarlo un poco más difícil, sino especialmente porque cree que sin dinero será objeto de humillaciones y burlas por parte de los demás. Curiosamente, eso es lo que dicen los psicólogos que puede detonar más la peniafobia. Segundo, rasgos de la personalidad no formada, es decir, un individuo que no se considera, digamos, una persona segura, digna, que tiene mucho que aportar, usualmente se acoge del dinero como su fortaleza, como lo que hace que valga en la sociedad. Así que El perder el dinero lo lleva a pensar que no vale absolutamente nada, que sin dinero tendrá soledad, que sin dinero no tendrá amigos, etc. Cuarto, ideas falsas sobre los valores de la vida. Y este es muy importante. La convicción de que la única dignidad de una persona es una cartera gorda o de que el fin de la vida y la felicidad está en torno al dinero. Mucho ojo si usted considera esto porque puede desarrollar esta fobia fácilmente. La felicidad no depende del dinero para nada. La felicidad está dentro de cada uno y depende de miles de factores. De hecho, señalan los expertos, por ejemplo, quienes o quienes han estudiado este tema, especialmente en países muy pobres como África, en el continente africano hay países muy pobres y comunidades muy pobres, que la felicidad en África es reinante, pese a que no existe mucho dinero. Y cuarto, mucho ojo, hábito de consumo formado, es decir, establecer un modo de vida en el que una persona se acostumbra y en su mente cree que no tiene sentido la vida si no puede consumir un determinado bien o servicio. Mucho cuidado porque ese es uno de los detonantes graves de la peniafobia. ¿Quién está predispuesto a tener miedo a gastar? Bueno, cualquier tipo de persona. Sin embargo, hay algunos segmentos de la población que, según los estudios que han hecho, son un poco más susceptibles a padecer esta fobia. Primero, los pensionados. Por supuesto, aquellos que no tienen ningún trabajo y su única fuente de ingresos y de vida, pues es este pago de su pensión. Debido a la edad, pues en esta categoría de personas, el mayor miedo es no poder cubrir las necesidades mínimas y entonces se puede desarrollar la peniafobia simplemente porque se entiende que sin el dinero se pone en riesgo la vida misma. Segundo, las amas de casa. Puede ser, digámoslo así, quienes dependen de un tercero y no tienen una fuente de ingresos propia. Especialmente muchas veces si es o el amo de casa, no sé, en cualquiera de los dos casos, tienden a...
Pero Santiago, permiso, esa yo le pudiera entender incluso el origen. Porque si yo no soy quien está produciendo el dinero, sino que estoy haciendo las labores de casa, entonces claro que sí daría miedo. Esa tiene como que más sentido el origen de crear esa fobia.
No, pero en los pensionados, me imagino.
En los pensionados también, más ahora, claro que sí.
Es brutal. Bueno, ojo, en la gente que lleva una vida de lujo y no se niega nada.
Uy, sí.
Especialmente, mucho cuidado, dicen los especialistas, aquellos que no han hecho ningún esfuerzo por ganar el dinero que están gastando. Cuidado con esto, ¿ok? Y en último lugar, pero también dentro de los cuatro perfiles que usualmente desarrollan la peniafobia, están los empresarios, porque muchos de ellos dedican toda su vida a su propio negocio para generar riqueza. El dinero ganado entonces es supremamente valioso y lo aprecian de manera desproporcionada, por lo cual si se lo quitan, pues su vida sienten que perdería todo el sentido, no solo su vida futura, sino todo su pasado, las bases, los fundamentos que tienen. Entonces, bien, bien complejo. El miedo a quedarse sin dinero se manifiesta por diversos síntomas. Voy a tocar rápidamente porque se me acabó el tiempo, hombre, esto vuela acá. Y algunos de ellos son restricciones severas a gastar, no solo para los demás, sino para uno mismo. Mucho ojo con esto. Malas condiciones de vida, es decir, utilizar cosas que no son de calidad, aunque usted tenga la capacidad de utilizar otras mejores, no permitirse cosas innecesarias, ahorrar en todo. Tercero, acaparamiento constante, es decir, se guardan cosas innecesarias que aunque nunca más vuelvan a ser útiles, no somos capaces de desecharlas. Adicción al trabajo. El trabajo ocupa todo el tiempo de una persona, se asocia con el deseo de ganar lo máximo posible. Entonces, ojo con esto. Y por supuesto, la codicia. Es decir, si usted no es capaz de desprenderse de una partecita de lo que ha acumulado y esto lo pone nervioso, le da taquicardia, le da sudoración, le da pérdida de apetito, mucho cuidado. Por supuesto, todo esto se manifiesta en insomnio, en irritabilidad, en depresión, como cualquier otra fobia. No, no difiere tanto, pero muchas veces no identificamos qué es lo que nos ocurre. Mucho cuidado porque puede ser la peniafobia. ¿Es la peniafobia un problema en sí mismo? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No solo porque lo afecta a usted, sino a todo su círculo social. Así que si usted siente que tiene este culto excesivo al dinero, a la riqueza y este miedo irracional a perderlo, acérquese a un psicólogo y coméntele a ver si quizás a través de un examen pueden determinar si usted tiene esta fobia o no. Si la tiene, trátela para vivir mejor. Es mucho mejor vivir tranquilo y sin temores y sin fobias que tener dolores de cabeza por cosas que a veces simplemente están en nuestra mente. No van a ocurrir, son innecesarias. Así que ahí le está este temita del dinero que me llamó la atención. ¿Te gustó, Beto, o no?
Me gustó aprender bastante de la
Bueno.
penofobia y todos sus derivados.
Exacto. Vayan a ver la película y acuérdense del miedo a tener solo $3. Es normal tenerlo, pero no de manera excesiva.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bienvenidos al presupuesto de mis sueños. Hoy nos vamos a poner un poquito tiernos porque vamos a hablar de cómo hacer un baby showers de ensueños sin que tus bolsillos sufran, ¿verdad? Porque Santiago,
O
cualquier
sufra tanto,
fiestecita,
sufra o sufra
exacto,
tanto.
exacto. Porque le voy a decir algo, cualquier fiestecita, celebración. Si bien es cierto que en los baby shower uno recupera en cierto modo la inversión, ¿verdad? Porque recuperas regalos del bebé, no quita que te toque hacer una inversión para ese evento. Así es que si viene un bebé en camino o quieres tú prepararle un baby shower a una futura mamá, quédate porque vamos a contarte opciones que tienes aquí en nuestro país desde. No sé, Santiago, desde costos económicas y acogedoras hasta algo que pueda ser un poquito, no sé, glamuroso. Pero yo no quiero nada glamuroso. Hoy yo me voy con la opción número uno y si quieren, vamos haciendo opciones que sean, hoy nos vamos por lo sencillo y acogedor, pero la semana que viene podemos hacer uno glamuroso y digno de que tú lo postees en Instagram, mira, y te vayas viral.
Pero yo
¿Verdad
creo
que
que
vamos
todos son
bien?
de a los que les gustan las redes. Yo no posteo pues casi nada, la verdad. Pero a quienes
Sí.
les gustan las redes, pues yo creo que siempre recibir un nuevo miembro de la familia, pues es una razón más que meritoria para postear lo que ustedes desean, independiente del tamaño del evento, independiente de cuánto gasten. Yo creo que ese es un motivo más que suficiente para postear lo que deseen. Ahora bien, Ivette, la realidad es que yo no conozco mucho de esto, así que, y te confieso una cosa, y a todos los
A
que me
ver,
escuchan,
cuente.
tampoco es que tenga muchas ganas de tomar nota, pero, pero sé que muchísimas personas a las cuales aprecio, pues sí están en ese proceso. Así que les viene muy, muy a tono para sus bolsillos y para sus presupuestos, pues ver cómo pueden hacer este evento tan importante y tan bonito. La verdad que además son entretenidos, a los que a mí me han invitado.
Sí.
Resultan ser divertidos, resultan ser bien agradables. Me encanta, la verdad. Me encanta.
Bueno, todo lo que tiene que ver con celebrar la vida es muy bonito y más la llegada de un nuevo bebé. Así es que nos vamos al tiragua a un presupuesto. Hay tipo medio, ¿verdad? Entonces, la primera opción que te voy a dar es que lo puedes hacer en la terraza de tu casa, lo puedes hacer alquilando un Airbnb en la ciudad, tal vez alguna azotea de un penthouse, o lo puedes hacer tipo picnic al aire libre en algún lugar que te permitan, algún gazebo que de tu localidad que te permitan celebrar este día. O Te puedes ir para Juan Dolio, mi amor, en una piscina, ¿viste? Un fin de semana o una cosita, en un gazebo, en Juan Dolio, puedes hacerlo, ¿ok? Tienes diferentes opciones. Pero para ello es importante que si vas a alquilar un Airbnb, un apartamento con terraza, como tienen esos apartamentos de lujos arriba, una terraza de área común que se puede alquilar, tú puedes estar más o menos presupuestándote para este evento, algunos 5.000 pesos por ese evento esa tarde, o noche, o día, como lo quieras hacer. Si
¿Cómo
vas.
se hacen usualmente? Yo a la mayoría que he ido son como de día, ¿no?
Sí,
La
son de
mayoría,
día.
sí.
Sí, son de día. Generalmente es primeras horas de la tarde, un 3 de la tarde, un 3 a 6, donde todavía el sol esté afuera. Es como que raro que ver un baby shower que se extienda hasta la noche y no, no es así.
No es tan usual,
Entonces,
¿verdad?
no es tan
Una
usual. ¿Puedes?
pregunta,
Sí,
perdón,
dígame,
Inés.
dígame.
Me estoy
Claro,
saliendo del
dígame.
presupuesto, yo sé, pero es que tengo preguntas.
Pregúnteme.
Normalmente el baby shower se hacen diferentes dependiendo de los grupos que uno va a invitar, se hace uno, ¿cómo funciona eso? O uno invita a la familia por un lado y al mismo baby shower invita a los amigos del trabajo. ¿Cómo es regularmente? Yo no sé, entonces por
Uy,
eso pregunto.
Santiago,
A
yo le voy a
ver,
decir una cosa y
dígame.
aquí volvemos al presupuesto.
A ver.
Mira, volvemos al presupuesto. Cuando tú estás hablando de que tú te quieres, de que tú quieres algo sencillo y no quieres dejar pasar la ocasión por inadvertida, ¿verdad? Porque que no pase así inadvertida, pues tú te vas a presupuestar. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto para 20 personas. Ahí estamos hablando de que están quiénes, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tus hermanas. Las parejas de tus hermanos y que las tías y la abuela, 20 personas. Ahora, hay personas que se presupuestan para hacer dos eventos separados. El presupuesto donde me voy con la familia, porque probablemente o la familia es extensa o ellos mismos me los están preparando, o me voy con todos los del trabajo y los amigos y allegados. ¿Ok? Que ese sí lo tengo que presupuestar yo. Ese no es mami que me va a traer el regalo del bizcocho, la hermana que me va a regalar los globos. No, no. Este soy yo que lo estoy montando. El de los compañeros de trabajo y amigos. Entonces, puede suceder si tienes la ventaja de que tu familia te ayude en el familiar, pues déjate ayudar y haz el familiar. Pero, si me preguntaran a mí y fuera yo la madre, yo lo dividiera, Santiago.
Tú lo dirías.
Sí, yo lo
Okay.
dividiría por grupos. diría mi madre, claro, ella tiene que pensar siempre como una millonaria, pero claro que sí, porque a veces, si invitas a la familia con los compañeros del trabajo, no vas a saber a quién prestarle atención, porque hay familia que no ves siempre, quieres prestarle atención. Y yo soy una persona, usted me conoce muy cercana, yo quiero estar presente con quien estoy presente, no quiero involucrarme en otras cosas. Entonces, yo lo dividiría para poder prestarle atención.
Buah.
Entonces, me voy al primero, que es de
A ver.
algunas 20 personas, y este es el sencillo. Este es en casa, como te dije, en un Airbnb, o te fuiste para una piscina en Juan Dolio. Ahí tú puedes estar sumando por la estadía 7.500 pesos. El presupuesto ya para lo que tiene que ver con decoración, las temáticas como son los globos, las pancartas, las flores, tienes que reservar de algunos 6.000 a algunos 8.000 pesos, dependiendo el tamaño del arco de globo que quieras. Si quieres tener un arco o si simplemente medio arco, todo esto va a ser, va a moverse. Entonces, reserva de 6.000 a 8.000 pesos. No te olvides de las mesas de dulces. Una mesa de dulce puede estar costándote con un buen catering en algunos 3.500. Y el brunch o picadera para 20 personas te puede estar saliendo en algunos 8.000. Esto haría un total de aproximadamente 25.000 pesos, ¿ok? Para 20 personas. Ya tienes tu decoración. No vas a decorar todas las mesas. Fíjate que fui específica. Esto es lo que tú vas a tener. Cinco mesas vas a decorar. No, 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 no. Tú vas a tener una mesa y un stand donde tú vas a tener el fondo para las fotografías. Este es un presupuesto más restringido. Ahora podemos irnos a un presupuesto de encanto. Y es que ya yo me voy a un restaurante. Ay, ya yo me voy a un café. Ahí ya yo le pongo un chimba de flow, tú ves.
Bueno,
Ahí
no sé si más de flow, más de dinero, porque el flow lo
sí.
llaman aquí todos los dominicanos, ¿no? Es
Eso
aquí
sí,
lo
eso
que
sí.
sobra es flow. Entonces yo diría, de pronto más de dinero, más de inversión, pero el flow lo tienen ustedes
Eso
todos,
es
absolutamente
así,
todos.
eso es
Entonces,
así.
tengan la tranquilidad de que yo creo. Ya vamos al siguiente presupuesto, Ivette, pero realmente yo creo que con la alegría que trae un bebé a la casa, con la emoción para la familia, para quienes lo quieren a uno, pues definitivamente no hay que hacer un gran evento, hay que hacer un evento para compartir con ellos. Como tú decías, Ivette, me gustó eso que tú dijiste. Quizás vale la pena no hacer uno, sino dos o tres, tal vez con un presupuesto menor, pero dedicándole tiempo a aquellos que sienten esa alegría de recibir a
Exacto.
ese nuevo bebé que
Sí.
próximamente llegará a nuestro hogar. Entonces yo creo que más que el dinero, como tú decías, Ivette, es el sentimiento, es la dedicación, es el tiempo que le ponemos a cada una de las personas o le dedicamos a cada una de las personas que nos acompañan en ese baby shower. Pero bueno,
Pero yo,
pasemos.
pero
Dime.
sí, Santiago, y en tenor a lo que usted dice, no dejes de celebrarlo porque creo que esto es
Exacto.
una bendición. Esto es una bendición.
Así
Celébralo,
no
mira,
tenga
lo hago.
dinero.
Exacto. A
Hágalo
un
en el
sancocho
parque
en el
del
patio de
pueblo,
la
hágalo
casa.
de acuerdo.
Sí.
Si usted no tiene una casa donde pueda recibir a la gente, porque a veces puede ser el motivo, pues hágalo en el parque de la ciudad, en el parque del
Así es.
pueblo, pero no deje de compartir con las personas que con seguridad sienten mucha alegría por ese bebé que usted y su pareja están esperando. Comparta la felicidad, que eso multiplica.
Así es. Santiago, me voy a este presupuesto que le
Vamos al segundo,
llamaríamos
exacto.
un
Al que tú dices
encanto ahí.
de encanto, ¿no? De encanto, me
De
gusta esa
encanto,
definición.
sí. Aquí nos vamos al Botánico Café y aquí vamos a estar alrededor de ese espacio acogedor y verde hermoso. Hay un café en el Jardín Botánico que tienes y puedes escoger un presupuesto de 1.200 pesos por persona. Y ya esto es algo más en la naturaleza y muy bonito en un espacio muy acogedor. También en Santo Domingo existe un lugar que se llama Mitre, es un restaurante y tiene un brunch privado con opciones desde 1.500 pesos por persona. O si te quieres ir a la zona colonial, te puedes ir al Conuco, puedes
Ajá.
hacer tu baby shower con un toque muy dominicano a 1.300 pesos por persona. Este presupuesto igual 20 personas, compañeros de trabajo, ahí aproximadamente entre 1.300 y 1.500 por persona, puedes salirte el presupuesto contando con una decoración básica, que voy a poner un fondito para yo poder tirarme fotos con la gente. Estamos hablando de algunos 34 mil pesos, 35 mil pesos, ¿ok? Ahora, si usted quiere una decoración más extrema, súmele dinero, porque por alguna razón que no entiendo, las decoraciones, Dios mío, una decoración en papel o en globos puede costarte mucho, Santiago. Ahora nos vamos a ir a un jardín o a una playa que yo tengo que decorar, a un
Una
jardín que me
playa,
prestaron
okay.
o a una playa, ¿verdad? Para algo diferente. Nos fuimos al frente al mar o nos fuimos rodeados de la naturaleza. Ya no al jardín
Pero
botánico, ya yo
usted le
poniéndolo
puso ahí un
todo.
toque como romántico, le escuché un
Ay,
tono así como
sí.
romántico.
Ay, sí, es que cuando me hablan de playa yo me pongo romántica, Santiago, no sé por qué.
Ah, vio, yo ya tengo el oído. Yo no tengo muy buen oído, pero con usted ya lo tengo medio educado.
Bueno, Santiago, en Guayacanes te puedes alquilar un gazebo desde los 3.000 pesos dominicanos. Tú buscas un rinconcito ahí que te guste, un buen gazebo que te guste. Con 3.000 pesos tú lo puedes reservar. Al igual que como te dije, en el botánico reservar un espacio, no en el restaurante que te conté, un espacio dentro del jardín te puede costar 4.000 pesos. Bien, ahí vas a alquilar el lugar, ponle entre 3.000 y 5.000 pesos dependiendo dónde lo vas a hacer. La decoración que uses trata de, si está al aire libre, que sea un estilo más boho, más boho chic. Pon una alfombra tirada, pon flores y ahí te ahorras dinero de los globos y son cosas que puedes incluso sacar de tu casa. Pero ponle entre las flores, las alfombras, algunas cositas, ponle 6.000 pesos en decoración. La picadera Y esto no incluye cócteles, no incluye el cóctel. Te puede salir entre 10 y 15 mil pesos la picadera,
Okay.
dependiendo la cantidad de personas y lo que vayas a servir en un espacio al aire libre. ¿Ok? Y inclúyele que si tienes algún cóctel, fruit punch, o si tú tienes algún, Dios mío, esta bebida, piña colada, y esto contiene alcohol, te puedes estar sumándole al presupuesto final algunos 7 u 8 mil pesos. Este tú vas a sacar este estilo que es al aire libre, cojines de tu casa, alfombra de tu casa, vas a poder alquilar o tener esos otomanos que tiene la amiga, la prima y ponerlo ahí alrededor de la playa. Oye, sé creativa para que puedas ahorrar y ahí se te pueden ir de entre 20 a 27 mil pesos, siempre contando con 20 personas. No estoy pasándome de 20 personas. Así es que tienes tres maneras de celebrar tu baby shower soñado sin que tu bolsillo se ponga en modo llanto de recién nacido, ya tú sabes, guay, guay, no.
Me gustó.
Pero tienes
Recuerde
que
entonces,
planificarte.
creatividad y sobre todo mucho amor, que eso es lo más
Así es.
importante en ese acontecimiento del nacimiento del bebé y el baby shower. Señores, lo dejamos hasta aquí porque tenemos que despedir el programa con musiquita para su bolsillo. Así que nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos porque hoy es viernes.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Estamos en Música para tu Bolsillo y seguimos hablando de dinero. Hoy en Música, Santiago nos tiene un tema donde él mismo no nos quiso dar, señores, la pista.
Desde una super pista.
Ajá, dinero.
El dinero, escuchen bien, el dinero podría cambiar tal y como lo conocemos. Y entonces hablaremos de CBDC. ¿Qué es eso? Pues es lo que vamos a descifrar. Pero vamos primero a la música. Vamos a escuchar la canción, ¿qué te parece?
Claro que sí.
It's the end of the month and the weekend.
Ah.
No, no, nada.
¿Difícil?
Nada, no, nada.
Nada de nada, difícil.
De nada.
Wow.
No tan difícil. No sé si se me parece a Cardi B o se me
Uy,
parece a.
casi. Va por ahí, mira. Esta es una canción que se llama Money y es de la rapera y cantante tailandesa Lisa. Corresponde a su álbum debut muy reciente en el 2021, que fue llamado La Lisa. Fue lanzado a la radio estadounidense de éxito contemporáneo por Interscope Records el 9 de noviembre del 2021. La letra de la canción fue escrita por Bekuboom y Vince, con música compuesta por ellos. Es una pista de estilo rap estadounidense sobre un ritmo relajado de vientos con letras sobre gastar dinero y ser rico, y habla todo el tiempo del dinero, de los billetes como tal. La canción marcó el último lanzamiento de Lisa como solista bajo Interscope, antes de su salida de estas discográficas en diciembre del 2023. Esta canción, Money,
alcanzó el éxito comercial en todo el mundo y, ojo, alcanzó el número 10 en el Billboard Global 200, convirtiéndose en el segundo éxito de Lisa entre los 10 primeros del mundo y la canción más larga en las listas de éxito en ese momento por una solista de, yo no sé esto cómo se dice, K-pop, K-pop, no sé. Alcanzando el número 1 en Malasia y entró en el top 10 en la República Checa, en Hungría, en India, en Singapur, en Eslovaquia. La canción configuró las listas más importantes de éxitos de 26 países y se convirtió en la canción más longeva en su momento, precisamente en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y en la lista de singles de Reino Unido. Recibió críticas mixtas, muchos criticaron la composición, algunos la letra de la canción, otros elogiaron las habilidades de rap y la confianza de Lisa. Lo que es una realidad es que esta canción pues marcó un hito en aquel momento y pues definitivamente es toda una hazaña, viniendo de una mujer solista y asiática. La canción ha sido certificada diamante en Brasil y oro en Francia, Polonia, Portugal y España y obtuvo un récord mundial en el 2023 por ser la primera canción de K-pop de una artista solitaria en alcanzar 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Así que una canción muy, muy famosa. Habla de dinero. Habla de cómo el dinero pues tiene un efecto en nuestras vidas. ¿Y por qué viene a sumas? Bueno, hace poquito hablamos de criptomonedas con Víctor Reyes sobre un Twitter o un comentario en X que hizo el presidente Donald Trump. Y a partir de ahí nos llegó una pregunta sobre qué era esto de la CBDC. Bueno, vamos para allá. Una CBDC, estas son las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency, es decir, de una moneda digital de un banco central. Eso quiere decir CBDC. Es un token basado en blockchain para representar la forma digital de una moneda fiduciaria de una nación con el respaldo del Estado y del banco central. Así, la CBDC es una moneda digital de un banco central, simplemente. La diferencia de las criptomonedas tradicionales descentralizadas, pues una moneda digital de un banco central sí está centralizada y son reguladas y emitidas por la autoridad monetaria de un país. Es importante señalar que dicen los expertos que la moneda digital de un banco central utilizará tokens digitales y la tecnología del blockchain. A diferencia de los proyectos de criptomoneda, la CBDC, pues por supuesto, estaría totalmente administrada por el Banco Central. Muchos gobiernos han estudiado la viabilidad de emitir monedas digitales. Sin embargo, solo China e India han lanzado oficialmente tal tipo de dinero en etapa de prueba por el momento. A lo largo de los años, las autoridades regulatorias y especialmente la parte bancaria tradicional global ha luchado mucho por controlar la influencia de las criptomonedas. Pero estas monedas virtuales han ganado una inmensa popularidad debido a su naturaleza descentralizada, la libertad de regulaciones, su anonimato, la facilidad para transar. Y se han convertido en una amenaza para el sistema bancario tradicional que opera bajo el control de las autoridades monetarias nacionales. Hasta el momento no existe claridad sobre ningún mantenimiento de reservas adecuado para respaldar las valoraciones de las criptomonedas. Es decir, así como una criptomoneda sube de precio rápidamente, también puede caer rápidamente. En sí misma, las criptomonedas, al igual que el dinero fiduciario, ojo con esto, el dinero y los billetes como los conocemos, no tienen un valor en sí mismo, sino que se establecen dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado. Las criptomonedas, pues por su valoración que pueden tener en dólares. Y los billetes que conocemos normalmente, pues por la valoración que tienen al intercambiarse por bienes y servicios. Ojo, el lanzamiento continuo de nuevas criptomonedas ha suscitado preocupaciones, por supuesto, sobre la posibilidad de estafas, de robos, de lavado de dinero y otras operaciones ilícitas. Algo que seguramente con la CBDC, pues sería mucho más fácil de controlar, porque los bancos centrales al trabajar y lanzar sus propias versiones de criptomonedas podrían tener control y cierta información importantes sobre los poseedores, quiénes transan, cómo transan, etc. La autoridad monetaria más importante de un país siempre es el Banco Central, y al establecer una moneda digital podría y sí estar compitiendo directamente con las criptomonedas actuales y restarles algo de importancia. Es importante señalar que las CBDC sí están respaldadas por una cantidad adecuada de reservas monetarias usualmente y por supuesto de la confiabilidad que da el gobierno central a diferencia de las criptomonedas. Y se supone pues que se emiten nuevas CBDC solamente cuando el Banco Central determinaría la necesidad de esto, así como lo hace con los billetes. No es porque quiso, no es porque quiere aumentar el valor o reducirlo, nada de esto, porque quiere especular, sino simplemente porque quiere resguardar la economía. Así que se esperaría que las CBDC funcionaran de una manera bastante similar, pero totalmente digitalizadas. Al igual que un billete de moneda en papel que lleva un número de serie único, cada unidad de CBDC también sería distinguible para evitar imitaciones. Como harían parte de la oferta monetaria del Banco Central, las CBDC funcionarían junto con otras formas de dinero regulado, como son las monedas, los billetes, los bonos, etc. Y tendrían como objetivo el mejor de todos los mundos. Primero, la conveniencia y la seguridad de las criptomonedas para los usuarios. Y por el otro lado, las facilidades de regulación y de respaldo que ofrece el Estado y la banca tradicional. O sea, serían, creen los expertos, que serían un activo perfecto para los usuarios y para las autoridades. Sin embargo, hay grandes retos todavía en el desarrollo de las CBDC. En Estados Unidos y muchos otros países, muchas personas no tienen acceso a los servicios financieros. ¿Escucharon bien? Solamente en Estados Unidos, más de 7 millones de personas no usan los bancos. Esto corresponde más o menos al 5% de los hogares. Y cerca, escuchen esto, cerca del 20% de los hogares norteamericanos, aunque tienen cuentas bancarias, no usan dichos servicios financieros. El principal objetivo de la CBDC entonces sería promover el uso masivo de un dinero mucho más formalizado y la inclusión financiera, y proveer a los negocios y a los consumidores con la privacidad, la conveniencia, la accesibilidad, la transferibilidad y la seguridad financiera que pudiesen ofrecer este tipo de monedas. El CBDC pues también hace decrecer el mantenimiento complejo que el sistema financiero requiere, es decir, los costos transaccionales se reducirían, sobre todo a nivel internacional. Los costos de imprimir monedas se reducirían, de transportarla, de cuidarla. Fíjense ustedes que hay grandes bóvedas donde se guarda el dinero. Bueno, cambiarían un poco. Aunque algunos señalan que los costos que tendrían que hacerse en temas de ciberseguridad y de consumo de energía, pues también serían significativos. Este es un tema bien interesante que seguramente va a seguir avanzando. Y vale la pena señalarles, digamos, que hay dos tipos de CBDC, de manera, digamos, general. Los mayoristas y los minoristas. Las CBDC mayoristas son principalmente o serían principalmente usadas por instituciones financieras. Y las CBDC minoristas serían creadas para que sean usadas por consumidores y negocios de retail, muy similar al uso que hoy en día se le da a los billetes, al dinero físico. Podemos seguir profundizando en esto, pero la verdad que el tiempo pues no nos da para más. Mucho de esto lo encontramos en un artículo muy interesante de un blog que se llama muyfinanciero.com. Pueden ir a leer un poquito más de esto que nos llamó mucho la atención. Los CBDC mayoristas, termino con esto, son similares más o menos a las cuentas de reservas que tiene un banco central, donde el Banco Central concede a una institución una cuenta de depósito para guardar recursos o para usarlos para pagar transferencias entre los bancos. Así que los bancos centrales podrían usar la CBDC para esto, quitar un poco la presión sobre el dinero, favorecer la agilidad, la seguridad y, por supuesto, también tendría que establecer tasas de interés para este tipo de dinero. Y los CBDC minoristas pues serían aquellas monedas que cargaríamos nosotros en nuestras billeteras digitales, en nuestros celulares, en nuestros tokens, que nos servirían para comprar y vender cualquier bien y servicio
en la economía. Es interesante cómo se ha venido desarrollando esto, cómo las autoridades y los bancos centrales han despertado el interés en todo esto. Hay ejemplos de CBDC o prospectos, por supuesto, el primero, el de China, que se llama el DCEP, el criptorrublo, Rusia también ha estado avanzando en esto, el petro, que es el CBDC que correspondería a Venezuela, el Eurocoin o el Eurodigital, que es el de Europa, el real brasileño digital, la corona digital noruega. Bueno, en fin, hay diferentes avances en diferentes partes del mundo con muchos beneficios para todos. Esperemos a ver cómo termina esto. Por ahora despedimos así nuestro viernes. Esperamos que tengan un feliz fin de semana, que lo disfruten ampliamente, que piensen en la peñafobia, que piensen en el presupuesto del baby shower y, por supuesto, en la CBDC como posible dinero del futuro. Muy buenas noches. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this check, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making bank account number. Yikes. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills, watch it fall. Listen to my money talk, spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. Mean when it's a green, I mean go. Give me what the hell I want, give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it fall.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.